IncomeShares le ofrece el primer análisis.
Con Ignacio Baquiano. Baquiano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Susana, muy buenos días.
Ignacio Baquiano es Country Manager de Leverage. Oye, varias cositas. El día viene bastante entretenido con el mercado, la bolsa en máximos, con el Tesoro emitiendo deuda 30 años por encima del 5% y, bueno, con todo lo que es la tecnología, pues muy movidita. Pero lo más importante, el viaje de Estados Unidos, bueno, de Donald Trump a China para reunirse con Xi Jinping. ¿Qué se está diciendo en Estados Unidos? ¿Cómo está afectando? ¿Qué se comenta? ¿Alguna reacción por parte de bolsa, bonos, petróleo a este encuentro y a los mensajes? Sí. Porque los gestos son suaves, claramente, de cordialidad, pero por dentro, ¿no? De fondo se palpa tensión.
Sí, la verdad es que es la noticia casi semanal, ¿no? Ese viaje de Trump a China. Y diría que fíjate lo que tendrían medidas y pensadas las palabras que iban a dar en esa cumbre. Y el tono de Trump, que cuando está en Estados Unidos tiene un tono como mucho más agresivo hacia China, llega allí y es un tono mucho más conciliador, lo bien que se lleva con Xi Jinping y esa relación tan buena que tienen. Y al mismo tiempo, Xi Jinping, yo recalcaría en su discurso, ¿no?, cómo habló de ese rejuvenecimiento de China y cómo Estados Unidos, con las palabras de Trump, que quieren volver tan grandes de nuevo, realmente China como diciendo que ellos ya son grandes y que ya se pueden tratar de igual a igual. Y también me sorprendió Xi Jinping haciendo mención a esa trampa de Tucídides que afirmaba el periodista o pensador político Graham Allison sobre cómo una potencia, en cuanto que empieza a ser una amenaza para la potencia dominante, como es Estados Unidos, o lo era Estados Unidos, cómo eso podría llevar, digamos, a un conflicto entre ellos y que deberían evitar ese conflicto. Y esas menciones claras a Taiwán como diciendo necesito o deberías dejarme actuar con Taiwán como yo quiera. Así que yo creo que mucha tensión y al mismo tiempo relajación por parte de Trump y como marcando el futuro de cómo se están repartiendo el mundo.
Oye, mientras la bolsa americana está en máximos y, bueno, celebrando algún debut en bolsa, es Cerebras. Cuéntanos qué es, a qué se dedica y cómo ha sido este estreno.
Bueno, Cerebra sería lo más, digamos, cercano a un competidor de NVIDIA. Hace unos chips que manejan 4.000 millones de transistores dentro, son chips más grandes, que por ahora los clientes están muy concentrados en OpenAI, en Amazon Web Services, Emiratos Árabes prácticamente es el 80% de sus ingresos. Es decir, están muy concentrados, es un competidor de NVIDIA, más para el trade de inteligencia artificial. Fue un éxito esa salida a bolsa, con subidas del 69% y casi prácticamente llegó a doblar durante la sesión. Todavía es una compañía que ahora capitaliza 90.000 millones de dólares, pero tal y como está todo el trade de semiconductores y demanda por el sector, pues parece como que continuará la fiesta.
Bueno, fiesta hemos tenido en NVIDIA y también Cisco, que he visto que esta semana han volado de una manera bárbara, ¿no?
Sí, NVIDIA se ha recuperado muy bien tras los resultados del último trimestre del 25, donde estaba en marzo pues prácticamente un 30% por debajo de lo que está ahora, y todavía te diría que realmente NVIDIA, comparando su valoración con otros semiconductores, está incluso barata, cotiza un PER de 25 veces a 12 meses. Y, por ejemplo, pues mencionabas Intel, en lo que va de año ha subido un 200%, o ha multiplicado por 3 prácticamente desde el 30 de marzo. Y mencionabas Cisco, como recordando también, digamos, esas grandes compañías del año 2000 y de esa burbuja tecnológica y de ese estallido, que si Intel recuperaba la cotización después de 26 años de ese año 2000, ahora prácticamente en 125, pues ya ha superado con creces ese $78 que estaba entonces. Y Cisco lo mismo ayer. Los resultados fueron el miércoles por la noche, muy positivos, o batía, pero sobre todo sus palabras en cuanto a cómo la inteligencia artificial también está beneficiando mucho su negocio. Ayer subió un 14%.
Hoy el otro gran asunto, Reserva Federal de Estados Unidos, hoy oficialmente ya Kevin Warsh toma las riendas de la entidad. ¿Ha cambiado mucho su mensaje y su tono de hace un par de meses cuando Donald Trump le llamaba a mi chico al día de hoy, ¿no? Que parece que intenta un poco como, no sé si recuperar o hacer distancia con Donald Trump.
Bueno, claramente ha cambiado mucho la situación también geopolítica, a nivel también del riesgo inflacionario, que antes no se veía tan patente, y con el conflicto en Irán, con esa subida de precios de energía, pues lo va a tener muy complicado su previsión inicial de bajar tipos, y también incluso Trump tendrá que relajar ese tono. Va a tener, digamos, yo creo que un papel muy complicado en esa transición. Así antes se preocupaba el mercado si podría mantener la independencia, como que ahora ya prácticamente todos nos damos cuenta que es muy difícil esa bajada de tipos y que no se va a producir. Y por tanto que va a haber que volver a mirar esos datos de inflación que hemos tenido esta semana, y ya estamos en el 3,8%, y lo difícil que va a tener llegar al objetivo del 2%. Por tanto, yo creo que Trump relajará el tono de esa, digamos, bajada de tipos. Mencionabais cómo está el bono a 30 años ya por encima del 5%, y lo complicado que va a ser para el consumidor americano acceder a una hipoteca o comprar combustible, gasolina, que está en 4,5 dólares.
Oye, ¿cómo interpretas esa colocación por parte del Tesoro de Estados Unidos de deuda a 30 años por encima del 5% al 5%?
Bueno, preocupante, y como que digamos que se veía venir y que se viene a venir, digamos, esa subida de los rendimientos de los bonos. No llegaron a colocar como pensaban esa subasta, de ahí que estemos ahora en el 30 años a 5,06% de rentabilidad, el 10 años está al 4,52%, y es claramente ese escenario de mayor inflación el que puede hacer todavía subir tipos a la Fed en vez de bajarlos como mencionábamos antes. Yo creo que preocupante también el Reino Unido está con un 5%, también los bonos de Japón a 30 años están en máximos históricos. La verdad es que es un ambiente muy complicado, y Kevin Warren va a tener un papel muy difícil respecto a esos tipos y a esas rentabilidades de los bonos.
Kevin Warren ocupa el sillón de Jerome Powell, que Powell no sabe ir de la Reserva Federal hasta no tener garantías de que la investigación penal contra su gestión al frente del banco pues queda totalmente archivada. Pero va a seguir haciendo bandera o vigilando pues la autonomía dentro de la Reserva Federal, ¿no? ¿Con qué te quedas de Powell?
Pues yo creo que ha hecho un papel, digamos, que yo creo que relevante y positivo en la Fed. No lo ha tenido demasiado complicado. Digamos que cogió la inflación en torno al 2% y la deja en torno al 3%. Ha tenido que luchar contra la pandemia. Curioso que fue elegido por Trump, y luego las críticas tan fuertes que hemos visto sobre él, llamándole slow Powell o lento Powell. Y realmente yo creo que ha sido una gran presidencia. Ha mantenido esa independencia de la Fed, que ahora está en entredicho y con preocupación en parte del mercado si está en, digamos, esa independencia tan preocupante, ¿no? Y sí, se mantiene como gobernador, en teoría, hasta enero de 2028 o hasta que se resuelva realmente el proceso de investigación sobre esa reforma que ha hecho sobre la FED, sobre el edificio de la FED en Washington.
Dos cositas más. Uno, esta semana también ha habido datos macroeconómicos. Walsh coge la Reserva Federal en un momento donde la economía da señales un poco confusas, la inflación al alza y el crecimiento con alguna señal positiva, ahí el empleo sí que está resistiendo muy bien, ¿no? ¿Qué has visto esta semana en los datos?
Bueno, ese dato de inflación, ¿no?, que ya se veía venir con los precios de la energía, cómo iban a afectar a todo, y yo lo que diría es cómo se va a ir trasladando esos precios de petróleo al resto de la economía, a productos de agricultura, a otras materias primas, y al final todos los consumidores que veamos esa subida de precios, porque claramente se va a trasladar, e incluso finalizándose el conflicto y liberándose el estrecho Hormuz, va a tardar mucho tiempo a nivel global las reservas de petróleo volver a reponerse, ya que ha habido un decaimiento brutal de esas reservas, y por tanto creo que los precios de petróleo van a seguir durante bastante tiempo, no a estos niveles, pero sí por encima de 90-95 dólares. Por tanto, un papel muy complicado para Walsh. Él decía en el comité del Senado que espera que la inteligencia artificial sea deflacionaria y, por tanto, que puedan relajarse un poco esos datos de inflación, pero lo que estamos viendo realmente es que ahora mismo la tecnología está siendo casi inflacionaria, es decir, están subiendo los precios de todas las memorias, de todos los componentes electrónicos y tecnológicos, y cuando antes bajaban esos precios, ahora está ocurriendo lo contrario, es decir, que también está habiendo inflación en todo el sector tecnológico.
Para la semana que viene, lo importante, ¿dónde lo vamos a tener, Bakia, no?
Bueno, yo creo que datos de PIB en Estados Unidos, sobre todo, y la clave de la semana que viene va a ser los resultados de Nvidia, que serán el martes por la noche. esperemos que nos siga sorprendiendo con esos ingresos en torno, viene a batir los últimos 12 trimestres en torno a un 6% en ingresos y en torno a un 7,5% en beneficios. Mirando a lo que puedo decir para el siguiente trimestre, yo creo que ahí Nvidia va a dar muy buenos datos de cómo está la demanda todavía por parte de todas las empresas tecnológicas para sus productos y que siga, digamos, extendiéndose ese rally, porque como decía antes, Nvidia es de los semiconductores o de las compañías de semiconductores con mejor valoración. Intel está a 108 veces beneficios y ellos están a 23 veces a 12 meses.
Muy bien. Y gracias, Aquiano. La verdad es gracias. Disfruta de este fin de semana, cuídate mucho y hablamos el viernes que viene. Un abrazo.
Muchas gracias, Susana. Gracias, Aquiano. Buen fin de semana a todos.
Adiós.
Comshares le ha ofrecido el primer análisis.